Dicen que el hombre no es hombre mientras no escucha su nombre de labios de una mujer.
Sencillamente, mujer.
Porque esta palabra encierra todo un universo.
Porque decir mujer es decir madre, esposa, novia, hija, amiga.
Mujer es también mi hermana de lucha por la democracia.
Porque soy tu aliento y camino al lado tuyo.
Ella sencilla le brinda al hombre.
Radio República presenta Sencillamente Mujer, un programa para destacar el papel de la mujer en Cuba y el mundo. Sencillamente Mujer, con la conducción de María Antonieta Lima.
Buenas, mis queridas hermanas y hermanos también. Este es tu programa Sencillamente Mujer en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Mi nombre es María Antonieta Lima y como siempre les digo, tratando de ser aliento y esperanza en tu camino. Bueno, y tenemos un programa con muchas cositas que espero que sean del agrado de ustedes y como siempre, ustedes allá en la isla, los protagonistas. Sin más, nos vamos allá a Placetas, Villa Clara, desde donde Ariana López Roque nos trae este mensaje tan importante para el pueblo cubano, para todos nosotros los cubanos, adentro y fuera de la isla, de su esposo, el prisionero político Misael Díaz Paseiro, desde la cárcel La Pendiente, se lo entregó a ella. Escuchemos a Ariana.
Mi esposo, el prisionero político y de conciencia, Misael Díaz Paseiros, en la visita que sostuve con él ayer 18 de marzo, a pesar de sus problemas cardiovasculares, de encontrarse delicado de salud, con fuerte dolor en el pecho y dificultad para respirar, como siempre, una vez más me dio una lección de dignidad y un mensaje de esperanza, y pidiéndome que a todos sus hermanos, dentro y fuera de Cuba, les hiciera llegar este mensaje. Como preso político plantado, quiero reafirmar mi compromiso de seguir resistiendo y luchando por la democracia y la libertad en Cuba. Me niego a cambiar mis principios, me niego a aceptar cualquier forma de adoctrinamiento, me mantengo vertical y rebelde en contra de la dictadura, a pesar de la creciente represión en mi contra. Estoy dispuesto a ofrecer mi vida si fuera necesario por la causa, pues no habrá método de tortura que puedan usar para doblegarme, pues me siento orgulloso de pertenecer a los cubanos despiertos que luchan por expulsar el cáncer que representa el castrismo. A mis hermanos del presidio político, mis respetos, mi solidaridad para los presos políticos que en este momento desde la prisión de Valle Grande en La Habana se encuentran en huelga de hambre, entre ellos Yacel Rivero Bromi, Ismael Boris, Alexander Suárez, Michael Castillo, Leonel Pérez, son algunos que reclaman con su propia vida sus derechos. Cuentan con mi apoyo. A esas presas políticas, herederas de Mariana, mi infinita admiración por ser esa bofetada moral al régimen, pues continúan de pie, bravo por ellas. Desde mi encierro, mi respaldo para todas esas iniciativas que los hermanos del exilio están llevando a cabo en contra del régimen, pues creo que todo lo que contribuya a asfixiar a la dictadura es importante para destruirla y hacer que paguen por tantos crímenes. Sé que juntos sí se puede. Agradezco además a todas las personas e instituciones que muestran su preocupación y dirigen sus esfuerzos, no solo por mí, sino por todos los presos políticos cubanos. Solo en placeteño sencillo, pero con el concepto definido de cuál es el camino correcto. Y tengo la seguridad de que un día seremos libres y dueños de nuestro propio destino. La lucha continúa. Misael Resistencia. Fue desde Placetas Ariana López Roque, esposa del preso político plantado y de conciencia Misael Díaz Paseiros, directora de la Academia Julio Machado, Frente de la Resistencia.
Bueno, y pedimos al pueblo de Cuba que sepa que en Cuba sí hay presas y presos políticos de la dictadura. Y pedimos oración por ellas y por ellos, y sobre todo por su libertad. Bueno, como les dije en mi programa anterior, hoy el capítulo que íbamos a tocar de Mujeres de la Patria, de la doctora Teresa Fernández Soneira, era la mujer negra en las cofradías. Bueno, la mujer negra indudablemente cuando llegó a Cuba, pues sufrió, como ustedes saben, de la esclavitud. Pero las hubo muy importantes que llegaron a tener grandes rangos. En los cabildos, dice, los cabildos de nación eran asociaciones multiétnicas de origen africano creadas en Cuba a finales del siglo XVI y que estaban basadas en las cofradías establecidas en Sevilla, España, en las que se guardaba culto a algún santo católico, se recogían limosnas para ayudar a los necesitados, se oraba por las almas del purgatorio, se cuidaba de niños huérfanos y se celebraban actividades sociales. Quiero que, según dice la doctora aquí en su página 72, algunas de estas mujeres negras se distinguieron y fueron poderosas. En el cabildo Nuestra Señora de las Mercedes de Matanza había una reina, una gobernadora, dos princesas, dos ninfas y una condesa. María Regla Fajardo del Cabildo Carabalí Ugri, Nuestra Señora de las Ánimas, había heredado la casa de la propiedad del Cabildo. Esta casa había sido comprada con anterioridad por un cofrade, Juan Santo Domingo, por lo que el Cabildo debía retribuirle el dinero de la compra. Santo Domingo pidió a María Regla Fajardo que le perdonara la deuda de la casa, pero su ruego fue en vano. Poco antes de estos sucesos, María Regla había propuesto como matrona del Cabildo a Inés de Flores, pero su proposición había sido negada. Vio entonces esta oportunidad para tomar venganza, pues no solo mantuvo su decisión de que Juan Santo Domingo pagara la casa, sino que la cofradía tuvo que incurrir en un proceso judicial muy costoso y al finalizar, María Regla, la reina del Cabildo, pues continuó siendo la dueña de la casa. Estuvo Teresa Barreto, que pertenecía al Cabildo de San Agustín. El capataz se negaba a hacerle, ya el Cabildo estaba en muy, la casa del Cabildo estaba en muy malas condiciones y el capataz se negó a hacerle arreglo. Dice aquí también en la página 72 que para solucionar el asunto, el capataz propuso levantar una pared que dividía el cuarto de Teresa Barreto del resto del edificio. El Cabildo le negó esta opción, por lo que Teresa, que era reina, envió a obreros para que derrumbaran la casa. Cuenta el capataz, comenzó entonces y dijo, esta mujer se piensa que la finca es suya. Teresa guardaba la caja del Cabildo y cuando él se negó a entregarle la llave, ella se dirigió a las autoridades para que se la obligaran a entregársela. Bueno, pues también ganó ella ese pleito. María de Belén Álvarez, reina del Cabildo Carabarí Bogre. Otras fueron Josefa Espíritu, María Guerra, María del Rosario Beviere, Petrona del Rey, Luisa Herrera, Concha Calvo, Matilde Calvo, Felipa Caballero, Rosa Muñoz, Ramona Gotiza, Rudelcinda del Castillo, Rosario Civilo, Patrona Suazo, Cayetana Herrera y Catalina Pedroso, junto con 84 mujeres más. La mujer negra fue en esa época también famosa por ser comadrona o partera, entre ellas María del Pilar Poveda y María Gil Morales. Inclusive, María del Pilar participó en la conspiración de la escalera junto a Gabriel de la Concepción Valdés, Plácido el Poeta, y perdió sus beneficios o sus derechos como partera. Sin embargo, cuando cumplió cárcel por haber conspirado políticamente en 1845, residiendo en La Habana, le dirigió al capitán general de la isla pidiéndole la autorización para volver a ejercer su profesión en Matanzas. Y bueno, cuando falleció en el 1866, había dejado una herencia en la calle Gelaver, esquina Isabel II en Matanza, valorado en aquella época. Imagínense, una mujer negra que había sido esclava y partera, dejar una herencia de $1,000. Era como decir $1,000,000 en aquellos tiempos. Bueno, pues hasta aquí, Mujeres de la Patria, en el capítulo de hoy. La semana que viene vamos a hablar de las mujeres cubanas que contribuyeron a la guerra de independencia de Estados Unidos. Bueno, pues nos vamos ya a nuestro segmento de la poesía y el recuerdo, la poesía como siempre, en la voz de la actriz cubana Yolanda Esteban, y se trata de La lluvia, de la autoría de Elena Martín Vivaldi. Nació en Granada, España. Y la canción del recuerdo, La gata bajo la lluvia, de la desaparecida Rocío Dúrcal.
La lluvia. ¿Cómo sería la lluvia si no fuera de aroma, de recuerdo, de nube, de color y de llanto? ¿Cómo se oiría la lluvia si no brillara intensa, pálida, azul, violeta, relámpago, arco iris de olores y esperanzas? ¿Cómo daría la lluvia su olor, su gris perfume, si no fuera aquel ritmo, aquella voz, el canto, eco lejano, el viento, una escala de ensueños? ¿Cómo sería la lluvia si no fuera su nombre?
Molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verá. Y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verá y ya no seré tuya.
Sencillamente Mujer.
Y después de escuchar estas magníficas interpretaciones, quiero leerles por su importancia para muchas personas que sabíamos que esto estaba sucediendo, pero ya ahora lo sabe el mundo entero. Y espero que ustedes allá en la isla escuchen esto que les voy a leer. Es un artículo de Diario de Cuba, publicado el 17 de marzo en Madrid. Pero en realidad ya el New York Times en los Estados Unidos había publicado uno anterior en inglés para el mundo entero sobre la labor de los médicos venezolanos en Venezuela, lo que el régimen de los Castro y de Díaz-Canel y de Maduro y Cabello les hace a los médicos o médicas cubanas en Venezuela. Pongan la oreja, sobre todo aquellos que les gustaría viajar a Venezuela, aunque la cosa está bien dura, no se los aconsejo, pero bueno, para que sepan cosas que sucedieron y lo que los obligaron a hacer. El artículo se llama Asistencia médica como medio de coerción política. Esto hacen cubanos obligados a servir a Maduro. El régimen de Nicolás Maduro ha utilizado a los médicos cubanos enviados por La Habana a Venezuela para la manipulación política y la coerción electoral, incluso jugando con la salud de los enfermos, confirma en un extenso reportaje en el que recoge testimonio de 16 profesionales de la isla. Uno de los médicos, Yasnier Arias, confesó que cuando Maduro buscaba la reelección, no todos los pacientes podían acceder al tratamiento. Relató que un hombre de 65 años con insuficiencia cardíaca llegó a la clínica en la que trabajaba el doctor Ariel y requería con urgencia oxígeno. Los tanques estaban listos en otra habitación, pero sus superiores cubanos, escuchen, los superiores cubanos de los médicos y venezolanos le dijeron que el oxígeno iba a usarse solo para cuando la elección estuviera más cerca, para chantajear a los pacientes. Sí había oxígeno, pero no me permitían usarlo, declaró el doctor Arias, quien abandonó la misión el año pasado y vive en un país en Latinoamérica. La instrumentalización política de la asistencia médica se suma a la que han hecho Maduro y sus partidarios del colapso económico del país para mantenerse en el poder. Son cosas que no debimos hacer nunca, dijo el doctor. En el caso de los médicos, las tácticas han incluido desde simples recordatorios para votar por el gobierno. O sea, cuando un venezolano, voy a parar aquí un momentico para explicar bien lo que dice este artículo y estos testigos, ¿no? Estos médicos cubanos. Les exigía sus superiores cubanos y sus jefes venezolanos y cubanos, cuando hubo elecciones, bueno, todos sabemos que en Venezuela no hubo elecciones, que todo fue un fraude, de ahí la situación de hoy en día, pues le exigían a los médicos, a los empleados de salud cubanos, que le pidieran el voto al paciente para Maduro. Si no, no los podían atender médicamente. Señor mío, esto es un crimen. Continúo con el artículo. En el caso de los médicos, las tácticas han incluido desde simples recordatorios para votar por el gobierno hasta negar tratamiento a los simpatizantes de la oposición que tienen enfermedades mortales, aseguró el diario estadounidense refiriéndose a las declaraciones recogidas entre los profesionales cubanos. Muchos dijeron que sus superiores le ordenaron hacer las mismas amenazas en consultas a puerta cerrada con pacientes que buscaban tratamiento para enfermedades crónicas. Una ex supervisora cubana indicó que ella y otros trabajadores médicos extranjeros recibieron carné de votación falsos para participar en una elección. Eso lo sabíamos, eso lo sabíamos todo el mundo. Otra doctora dijo que les ordenaron dar instrucciones precisas sobre el voto a pacientes de edad avanzada cuyas enfermedades los hacían susceptibles a la manipulación. Son cosas que no debimos haber hecho nunca en la vida, dijo la ex supervisora cubana, quien, como otros entrevistados, pidió mantener el anonimato por temor a represalias a ella y sus familiares por parte de autoridades cubanas o venezolanas. El gobierno cubano es acusado de mantener agentes de inteligencia en Venezuela para apuntalar el gobierno de Maduro. También es conocido el uso de los profesionales de la salud y otros sectores enviados al país suramericano para la propaganda política. Pero utilizar la asistencia médica como medio de coerción política es un extremo. La Habana suele presentar las misiones médicas como altruistas y éticas, aunque se queda con al menos el 70% de lo que le pagan en salarios en los países de su destino. O sea, estamos hablando que el régimen de Cuba comunista se queda con el 70% que le pertenece, de salario que le pertenecen a los médicos o a los empleados de la salud que mandan allá a Venezuela o a otros países. Según el periódico New York Times, el gobierno cubano rechazó que sus médicos en Venezuela hayan sido conminados a amenazar a los pacientes con fines políticos y reiteró su versión sobre la tarea que cumplen. Sin embargo, Carlos Ramírez, cirujano dentista, aseguró que cada fin de semana él y otros trabajadores recibían el encargo de repartir medicamentos y reclutar votantes para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Llegabas con vitaminas, sobre todo y algunas pastillas para la presión arterial, relató Ramírez, quien escapó a Ecuador después de 6 años de trabajo en Venezuela. Y ya que uno empezaba a congeniar, le preguntaba, ¿sabes dónde está tu colegio electoral? ¿Vas a ir a votar? Bueno, el artículo es muy largo, pero en realidad dice que hubo médicos falsos que mandaron, Cuba mandó, por eso se sabía, sicarios de la seguridad del Estado y de la dictadura, haciéndose pasar por médicos. Raúl Manuel dijo más tarde que supo que funcionarios de otros departamentos, incluyendo deportes y cultura, se hacían pasar por doctores para visitar de casa en casa. Nosotros los médicos debíamos prestarle las batas a esas personas, o sea, a los falsos médicos cubanos que estaban yendo a pedirle el voto, siguiendo a sus superiores de Cuba y de Venezuela, o sea, los comunistas, haciéndose pasar por médicos y chantajeando a los pobres enfermos venezolanos con los tratamientos médicos o que votaban por Maduro o no le daban tratamiento médico. Así que imagínense ustedes. El artículo está larguísimo y dice que el médico recordó que tuvo una paciente epiléptica en el hospital que no quiso tener el carnet de la patria, que es el carnet que da Maduro. No quiero tener nada que ver con esa patria, no quiero nada que ver con Maduro. Y le dijeron que no la atendieran porque ella era de la oposición. Imagínense ustedes hasta dónde ha llegado Cuba, jugando con las vidas. Y cuando digo Cuba no me refiero a nuestro pueblo, obviamente, me refiero al régimen comunista, a la dictadura, pero bueno, si han asesinado a tanto, esto pues no es de extrañar, esto lo sabíamos los cubanos. Bueno, se nos fue el tiempo, mi nombre es María Antonieta Lima, hasta la próxima semana en Sencillamente Mujer en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano.
Dicen que el hombre no es hombre mientras no escucha su nombre de labios de una mujer.
Sencillamente, mujer.
Porque esta palabra encierra todo un universo.
Porque decir mujer es decir madre, esposa, novia, hija, amiga.
Mujer es también mi hermana de lucha por la democracia.
Porque soy tu aliento y camino al lado tuyo.
Ella sencilla le brinda al hombre.
Radio República les ha presentado Sencillamente Mujer, un programa para destacar el papel de la mujer en Cuba y el mundo.
Pero si
Sencillamente Mujer, con la conducción de María Antonieta Lima, les invitamos a nuestro próximo programa.